Bien, pues hoy es domingo 24 de marzo del 2019 y seguimos con nuestro estudio de las cartas pastorales. Y en esta ocasión nos corresponde la primera carta de Timoteo en su capítulo 2. La semana pasada iniciamos el estudio de este pasaje, de los versículos 1 al 8, lo cual hoy continuaremos. Y he titulado este mensaje, Un Evangelio para Todos. Un Evangelio para Todos, y les pido que me acompañen en su Biblia, 1 Timoteo capítulo 2, del versículo 1 al 8. Leemos así en la Biblia: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Oremos. Bendito Dios, justo eres tú, y rectos son tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Ayúdanos, Señor, a que amando tu palabra pongamos atención a lo que tú nos quieres decir a través de ella. Disponemos todo nuestro ser para escucharte, y escuchándote podamos responder en el poder de tu Santo Espíritu a todo aquello que tú nos enseñas y nos mandas, y que tú seas de esa manera honrado y seas exaltado. En Cristo Jesús te pedimos esto, dándote gracias. Amén. Amén. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos acercamos a Dios? Ya sea que lo hagamos en oración o lo hagamos en cualquier aspecto de nuestra vida, en nuestra reunión dominical, en el devocional personal, devocional familiar, ¿cuál es la actitud con la que nos acercamos a Él? ¿Lo hacemos reconociendo que es solamente por su gracia y misericordia que lo podemos hacer? ¿Estamos así como que conscientes de que la única manera de acercarnos a Él es por la misericordia que ha derramado sobre nuestras vidas por medio de Jesucristo, y que habiendo sido limpiados de pecados, nos podemos entonces acercar a su santidad? ¿O de repente adoptamos una actitud como si mereciéramos realmente acercarnos a Él, mereciéramos realmente su favor, mereciéramos realmente estar en su presencia? Acompáñenme a un pasaje bastante conocido, ahí en el Evangelio según Lucas, capítulo 18, donde el Señor Jesucristo precisamente confronta la mala actitud de algunos en cuanto a su acercamiento a Él. Lucas 18, versículo 9 en adelante, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, fíjense bien importante esto, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una actitud obviamente incorrecta para acercarse a Dios, comparándose con otros que consideraba menos justos que sí mismos, y pensando que realmente tenía y merecía el favor de Dios. Y esta actitud equivocada se había infiltrado entre los miembros de la iglesia en Éfeso. Algunos maestros que habían surgido dentro de la misma iglesia estaban enseñando que la salvación no era para todos, sino solo para un grupo selecto de personas apegadas a la ley y para los que alcanzaban cierto grado de conocimiento y aún que practicaban algunos de los rituales. De manera que Pablo, después de estar un tiempo ahí en la iglesia de Éfeso, deja a Timoteo, a su amado discípulo, encargado de esa obra, para que corrija esas desviaciones, y tiempo después le escribe un par de cartas para animarlo y darle más instrucciones. Y es precisamente el contexto en el que estamos estudiando esta primera carta de Pablo a Timoteo. Y en el capítulo 1 de esta carta ha dejado claro que la salvación es el resultado de la misericordia y la gracia de Dios, de lo cual dice: yo mismo me he beneficiado, porque siendo el primero de los pecadores, es decir, Pablo considerándose como el peor de todos los pecadores, había sido salvado por la misericordia de Dios en Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 15 dice precisamente eso: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y deja claramente expuesto el Evangelio. Pablo sabía que Dios en su misericordia lo había rescatado de la condenación eterna, no solamente para salvarlo, sino también para ponerlo en el ministerio. Dios lo llamó y lo puso y lo tuvo, dice, por fiel para ponerlo en el ministerio. Una obra completamente de Dios, donde Pablo no tenía que ver absolutamente nada con ese llamado y esa capacitación para servir a Jesucristo. Así que en el capítulo 2, exhorta a la iglesia a través de Timoteo a orar por todos sin distinción, pues eso va de acuerdo con el Evangelio, ya que Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. El Evangelio no es exclusivo para algunos pocos, sino que debe ser predicado a todos, y por lo tanto las oraciones de la iglesia debían incluir a todos sin distinción. Vimos la semana pasada la importancia y la necesidad de la oración, hablando específicamente de la oración pública. Dice Pablo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos aquellos que están en eminencia. Pablo hace un llamado que considera urgente e importante no descuidar la oración. Hablando precisamente de la oración pública, Pablo insiste en la importancia de no descuidarla, especialmente aquella que se hace por los demás, para que vengan al conocimiento de la verdad. Aparte de la importancia de la oración, vimos el alcance de la oración. Dice Pablo, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Debían incluir en sus oraciones a todos los hombres sin distinción de su posición, de su nacionalidad, de su raza o de su creencia. Uno de los principales errores introducidos en la iglesia era precisamente en relación al alcance de la salvación, argumentando que solamente unos pocos iluminados, unos pocos justos, la alcanzaban. Y empezamos a ver el tercer punto, que es el propósito de la oración. La importancia, el alcance, y vimos algo acerca del propósito de la oración. Y parte de ese propósito, dice ahí en el versículo 2, la segunda parte, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y abundando un poco más acerca del propósito de la oración, vamos a ver hoy tres razones por las cuales la iglesia de Éfeso y por extensión la iglesia actual debía incluir a todos en sus oraciones evangelísticas. Tres razones por las cuales debemos orar. Número uno, porque es agradable a Dios, quien quiere que todos sean salvos. Número dos, porque está de acuerdo con la obra mediadora de Cristo, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Y número tres, porque va de acuerdo con el ministerio de Pablo de predicar y enseñar a todos, incluyendo a los gentiles. Tres razones que enmarcan el Evangelio de la Gracia y que bien haremos en poner mucha atención, pues no solamente nos aclara el Evangelio, nos da un mejor entendimiento a nosotros mismos del Evangelio, sino que nos ubica en el deber que tenemos de orar por los incrédulos y predicar el Evangelio a toda criatura, tal como lo mandó el Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, debemos orar por los no convertidos, porque es agradable a Dios, quien quiere que todos sean salvos. Versículo 3 y 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice Pablo, porque esto es bueno. ¿A qué se refiere con esto? Esto es bueno. No se refiere tanto a la oración como al hecho de orar sin distinción alguna. El problema que estaban enfrentando ahí en la iglesia en Éfeso era precisamente ese sectarismo, ese exclusivismo, ¿verdad? Que decía, no, ellos no tienen derecho a escuchar el Evangelio. El versículo 4 nos ubica en que Pablo está diciendo que es bueno y agradable incluir a todos los hombres en la oración y proclamación del Evangelio, porque él quiere que sean salvos. Así es que no solamente el hecho de orar por los demás es bueno y agradable delante de Dios, sino el que se haga por todos sin excepción alguna. Y la palabra todos está en el contexto del pasaje cuyo énfasis es que la salvación es para todos sin distinción. Y por lo tanto, la oración por todos y la proclamación del Evangelio a todos es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y es interesante que recalca el hecho de que es Dios nuestro Salvador. Porque como va a explicar más adelante, no hay salvación aparte del plan redentor de Dios. Cuatro veces en esta sección hace mención de todos. Si se fijan ahí en el versículo 1, donde dice a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Luego en el versículo 2 dice, para que vivamos, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y luego en el 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y luego en el 6 dice, el cual se dio a sí mismo un rescate por, ¿quiénes? Todos, ¿verdad? Y en todos los casos, si se dan cuenta, se refiere a todos en general y no en particular. Decíamos la vez pasada, ¿no? De cuando dice orar por todos los hombres, no quiere decir que te vas a agarrar orando por cada persona que existe en el mundo por nombre y apellido, porque eso es imposible, ¿no? Cuando habla de todos, entonces está hablando de todos en general. Es como cuando decimos, todo mundo vino a la reunión. A ver. Todo mundo no es todos, ¿verdad? Todos vieron el partido. ¿Verdad? ¿Tú lo viste? ¿Sí? Alguien me dijo, es que todos vieron el partido. Yo no, ¿verdad? Entonces yo no soy todos, ¿verdad? Así que obviamente no se refiere absolutamente a todas las personas, sino a todos, en contraste con un grupo particular, con un grupo selecto. En el todos está incluido alguien como Pablo, quien se reconoce a sí mismo como el peor de los pecadores, como vimos ahí en el capítulo 1, versículo 15. Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales dice, yo soy el principal. Este pensamiento es repetido en 1 Timoteo 4:10, donde dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Si fuera el Salvador de todos los hombres, entonces nadie se perdería y se estaría contradiciendo la misma escritura. Y aclara, mayormente de los que creen. Y en Tito 2:11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así es que vemos que esto no quiere decir que todos, absolutamente todos, van a ser salvos. Si Dios decretara que todos se salvaran, entonces absolutamente todos se salvarían. Pero no es así. Claramente la Biblia enseña que la salvación es solamente para los que creen. Si me acompañan al Evangelio de Juan, Evangelio de Juan capítulo 3, dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la salvación está determinada por el creer. Y creer es a lo que Pablo se refiere ahí en Timoteo como venir al conocimiento de la verdad. Dice el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es lo mismo que aceptar el mensaje del Evangelio. Pablo hace diferentes referencias a la verdad en sus epístolas pastorales, y siempre es en relación con el conocimiento del Evangelio. Es esa verdad que va en oposición a las falsas doctrinas, como dice en 2 Timoteo 4:4, dice, y se apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. O en Tito 1:14, que dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres, que se apartan de la verdad. O en el en 1 Timoteo 3:15, que dice, es esa verdad la que debe ser sostenida por la iglesia, columna y baluarte de la verdad. ¿Verdad? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero no solamente saber de la verdad o saber una verdad, es conoceréis la verdad. Y él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces la verdad es Cristo y es su evangelio del perdón de pecados por medio de su sacrificio. Así que venir al conocimiento de la verdad no es únicamente un entendimiento intelectual de la persona y la obra de Cristo, sino el reconocimiento de quién es Él y qué es lo que Él vino a hacer. Y aquí Pablo correctamente lo liga a la salvación, diciendo, para que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y él ha mostrado, mediante el ejemplo de su propia conversión, que la salvación es el resultado de la misericordia y de la gracia de Dios. En 1 Timoteo 1:16, después de que él reconoce que él fue salvado siendo el principal de los pecadores, dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Ha establecido que su salvación no ha tenido nada que ver con algún mérito en Él mismo, pues siendo desde su percepción el más pecador de entre todos los pecadores, dice que fue recibido a misericordia, y no solo eso, sino que, como les decía, fue puesto en el ministerio. ¿Para qué? Para ejemplo de los que habrían de creer en Él, en Jesucristo, para vida eterna. Así es que el énfasis de Pablo está dirigido a los oponentes de la salvación solo por gracia, y que habían contaminado a la iglesia con doctrinas equivocadas. Decían algo así como que Dios odia a los pecadores y desea salvar solamente a los justos. Y obviamente ellos se sentían dentro del grupo de los justos, ¿no? Porque ¿quién va a decir, verdad, que Dios no va a salvar a aquellos, pero a otros sí, si no está dentro de ese grupo que cree que va a ser salvado, ¿no? Entonces, ellos se creían que estaban bien. Evidentemente que estaban equivocados en su perspectiva de la salvación exclusivista. De manera que el propósito de la oración es orar por todos, sin excepción. Y esto no solamente es agradable a Dios, quien quiere que todos sean salvos, sino que, número dos, está de acuerdo con la obra mediadora de Cristo. Está de acuerdo con la obra mediadora de Cristo. Es agradable a Dios y está de acuerdo con la obra mediadora de Cristo. Vean versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La segunda razón por la que la iglesia debe orar por la salvación de toda la gente es que está de acuerdo con el propósito de la muerte de Cristo, que siendo a la vez Dios y hombre, cumple perfectamente el rol de mediador. Todos sabemos lo que significa o lo que es un árbitro, ¿verdad? O un intermediario. Todos estamos familiarizados con la labor de un árbitro. Claro que si no favorece al partido, al equipo que le vamos, decimos que es un árbitro que está vendido, ¿verdad? Pero en el sentido legal, es alguien que interviene entre dos personas para lograr un acuerdo de paz. Y debido a que estábamos alejados de Dios por el pecado, necesitábamos a alguien que viniera a ponerse entre Dios y nosotros para quitar la barrera que el mismo pecado había interpuesto y por lo cual permanecíamos en enemistad con Dios. Y solo Cristo podía cumplir esta función de mediación, ya que solo Él es Dios y hombre a la vez. Y solo Él es completamente sin pecado para poder presentarse en nuestro lugar. Entonces es el perfecto mediador. Solo que a diferencia de un mediador o árbitro común, que solo interviene para que las dos partes se pongan de acuerdo o hagan las cosas conforme al reglamento, en este caso, Jesús va más allá que eso. No había manera de que el hombre pudiera reconciliarse con Dios. Como les dije, el pecado había interpuesto una barrera intraspasable y la condenación ya estaba decretada. Así que la mediación de Cristo no es pasiva. No es como alguien que nada más está de observador esperando a que se pongan de acuerdo las dos partes. No había manera de reconciliarnos con Dios. Entonces, la labor de Cristo como mediador se vuelve activa. Pues Él se pone en medio de las dos partes, garantizando el cumplimiento del pacto, que solo podía cumplirse mediante la muerte. La Biblia es muy clara, el alma que pecare, de seguro morirá. La paga del pecado es muerte. Solamente con la muerte se podía pagar por el pecado. Entonces, Dios envía a su Hijo. 100% Dios se hace hombre, 100% hombre, para cumplir ese rol de mediador. Para siendo un representante válido de los hombres delante de Dios, por ser el mismo hombre y siendo Dios a la vez santo y puro, pudiera cumplir con esa función. Por eso dice, se dio a sí mismo en rescate por todos. La palabra rescate significa un precio pagado para liberar a un esclavo. Y ya que la libertad solo puede ser obtenida mediante el pago de un rescate, Cristo se ofreció a sí mismo como ese pago. Y como le dije, no es, el asunto es que no cualquiera podía pagar el rescate. Quien lo hiciera tenía que estar completamente libre de pecado, porque en otro caso, pues únicamente estaría pagando por sus propios pecados. Pero para poder pagar por los pecados de otros, tenía que estar libre él mismo de pecado. Ustedes saben que bajo el antiguo pacto, los israelitas tenían que estar presentando sacrificio tras sacrificio para el perdón de los pecados. Pero eso solo era una anticipación a lo que Cristo haría al presentarse a sí mismo como el sacrificio supremo, cumpliendo así su labor de mediación. Si me acompañan al libro de Hebreos, ahí un poco más adelante, capítulo 9. El libro de Hebreos es un libro que presenta la supremacía de Cristo sobre cualquier otra cosa, cualquier otra persona, cualquier otro sistema religioso. Y aquí en el capítulo 9 dice, versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Interviniendo muerte, dice, para la remisión de las transgresiones. Y más adelante en el versículo 26, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Los sacrificios anteriormente no podían quitar el pecado, nada más cubrían temporalmente el pecado. Y se tenían que estar haciendo vez tras vez, tras vez, tras vez, porque el pueblo también estaba pecando vez tras vez, tras vez. Pero aquí Cristo se presenta para quitar de una vez para siempre el pecado. Y tenía que ser alguien como nosotros para podernos representar en esa función. Ahí mismo en Hebreos capítulo 2, el versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, refiriéndose a nosotros, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él se identifica plenamente con el hombre, habiendo vivido como hombre. Dice que él mismo padeció siendo tentado, y por eso, pero nunca cayó. Entonces, por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él nos entiende perfectamente, porque él soportó tentaciones mucho más difíciles que las nuestras. A veces decimos, es que yo no puedo soportar esta tentación. Pero volteamos a Cristo y vemos que Él soportó cosas todavía más terribles. Porque teniendo el poder para, por ejemplo, crear alimento de la nada, cuando fue tentado en el desierto, no lo hizo. Y fue tentado precisamente en esa área, ¿verdad? Así es que Él cumple perfectamente los requisitos para presentarse en nuestro lugar. Así es que Pablo se refiere a la expiación como lo que es como el testimonio dado por Cristo a su debido tiempo. Regresando ahí al pasaje en 1 Timoteo 2, en el versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La entrega de Cristo para la redención de los pecadores es el testimonio para la iglesia de Éfeso de que no debían excluir a nadie de la oferta de salvación. Es decir, cuando habla de testimonio está hablando del Evangelio, el anuncio del Evangelio, que consiste en el cumplimiento de la promesa de salvación de Dios por medio de un Salvador. En Gálatas 4, versículos 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Llegado el tiempo oportuno, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que presentara el pago por nuestros pecados. Y esto es lo que Pablo había enseñado en Éfeso y en todas las iglesias que él había plantado y donde había estado. No hay otro evangelio aparte de este, que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es en un debido tiempo o en una ocasión oportuna, porque corresponde con el plan eterno que Dios tenía para este tiempo. Por eso el momento adecuado para la publicación del testimonio había llegado. Ahora bien, fue exactamente con este propósito, esto es, dar testimonio a todos los hombres, que Pablo había sido designado predicador, apóstol y maestro. Versículo 7 dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Así es que orar y predicar el Evangelio es agradable a Dios, quien quiere que todos sean salvos. Número 2, está de acuerdo con la obra mediadora de Cristo. Y número 3, va de acuerdo con el ministerio dado a Pablo y dado a todo cristiano de predicar y enseñar la palabra de Dios. Dice el versículo 7, para esto yo fui constituido predicador. ¿Para qué? Para dar testimonio de la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús. Para eso fui designado, dice Pablo. Su función era la de llevar el mensaje del Evangelio y establecer iglesias en todo lugar, especialmente entre los que no eran judíos. Había sido designado por Dios para ser un predicador, un heraldo, un portador de noticias importantes, obviamente refiriéndose al Evangelio. También un apóstol, que es alguien enviado con una comisión especial. Y además maestro, y hace la aclaración que es maestro de los gentiles, precisamente por aquellos ataques de los falsos maestros. Y es una nota curiosa aquí Pablo diciendo, digo verdad en Cristo, no miento. Como una aclaración que él hace, no porque en otras ocasiones hubiera mentido, no, obviamente, sino porque su apostolado era cuestionado por los falsos maestros. Obviamente para hacer avanzar sus enseñanzas, los falsos maestros tenían que desacreditar a Pablo. Si lograban desacreditar a Pablo, tenían mayor posibilidad de que sus enseñanzas tuvieran un impacto en la gente. Y Pablo simplemente dice, miren, en primer lugar yo fui salvado por gracia. Fui puesto en el ministerio sin andarlo buscando. Y fui colocado, fui designado por el Señor Jesucristo para anunciar el Evangelio, especialmente entre los gentiles. Y de esa manera él estaba confrontando cualquier cosa que estuvieran diciendo en su contra. Desde el principio de la carta, cuando él se presenta, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. El origen de su ministerio no estaba en él, estaba en el Señor Jesucristo, era quien lo respaldaba y además su verdad por delante. Entonces, además de eso, ya que su ministerio debía estar enfocado principalmente en los gentiles, eso demostraba que los gentiles no debían quedar excluidos de la proclamación del Evangelio y de las oraciones de los santos. De cierta manera, Pablo le dice, mi propio ministerio es prueba del carácter universal del Evangelio, que es para todos, sin distinción. Hemos visto entonces la importancia de la oración evangelística. Hemos visto su alcance, su propósito, y para terminar, consideremos ahora la actitud de la oración, o la actitud en la oración. Versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. A manera de conclusión y para amarrar todo esto, Pablo dice a Timoteo, quiero pues. Insisto en que Pablo era sonorense. Pues sí, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Sí, pues sí. Quiero pues, o sea, por consiguiente, deben orar siempre con una actitud correcta. Esto nos hace ver que la actitud, o más bien dicho, las enseñanzas equivocadas, las enseñanzas de los falsos maestros, reflejaban una actitud incorrecta. Y eso siempre va a pasar con las falsas doctrinas. Van a llevar a una vida incorrecta. Y aquí es importante notar que Pablo no dice cuando oren. Cuando oren. Sino, quiero que los hombres oren en todo lugar. Pasa de la exhortación al principio del capítulo a la instrucción directiva, a la orden. Es una orden. Quiero pues. Y todo lugar está en el contexto de lo que Pablo viene exhortando y se refiere a la reunión oficial de la iglesia, donde sea que se reúnan, cuando sea que se reúnan, quiero que oren sin exclusivismos, con un corazón recto delante de Dios, sin malas actitudes entre ustedes. Y es una orden que va dirigida específicamente a los varones. En todos los demás casos, cuando habla de hombres, lo habla en término genérico. Aquí usa específicamente una palabra que se refiere a varón en contraste con mujer. La responsabilidad de dirigir la oración pública en la iglesia y de hacerla es de los varones. Y tal como dice aquí, no es una opción para los cristianos, sino una necesidad y un deber. Misma necesidad, mismo deber que tiene todo varón en todo hogar cristiano. Ahora, al hacerlo, deben tener en cuenta tres características básicas. Háganlo con manos santas, sin ira y sin contiendas. Dice, levantando manos santas. Y obviamente no se refiere aquí a una postura física, ¿verdad? No va a ser que de repente aquí empecemos todas. Señor. Que era la postura más común en la oración entre los judíos, ahí con los judíos, levantando manos, ¿sí? Pero aquí está hablando Pablo de una actitud del corazón. Por eso le agregas el calificativo santo. Las manos limpias eran figura de una vida intachable. Y si existe pecado en nuestra vida, no podemos esperar que Dios conteste nuestra oración. El Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por eso preguntaba al principio, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Creyéndonos justos? ¿O reconociendo que es por su misericordia que podemos hacerlo? Y aún si hemos pecado, sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces nos podemos acercar aún delante de Él, pero habiendo reconocido nuestra condición. Me encantó una oración que se hizo hoy en la mañana, todas, ¿verdad? Pero una en particular, donde este varón decía, Señor, primeramente te pido perdón, porque yo no he creído esto. No he creído que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Primero yo no lo he creído. Te pido perdón por ello y ayúdame a creerlo y en base a eso poder hablarlo, poder transmitirlo. ¡Wow! O sea, esa es una oración levantando manos santas. No reconociéndonos, no pensando que merecemos algo de parte de Dios, sino realmente reconociendo nuestra condición y nuestra necesidad de su ayuda, de su perdón y de su ayuda. Pero además, dice que debe ser sin ira. Y esa es la segunda característica básica y requiere que estemos en buenas relaciones unos con otros. Entonces no nomás se trata de nuestras relaciones verticales que estén bien, sino nuestras relaciones horizontales. La persona que constantemente tiene problemas con otros creyentes, que es un buscapleitos en lugar de un pacificador, pues van a estar chocando sus oraciones con el techo. Y luego se pregunta, ¿por qué Dios no me responde, verdad? Y en tercer lugar, sin contienda. Cuando tenemos enojo en el corazón, con frecuencia tenemos también desavenencias con los demás. Y los creyentes debemos aprender que podemos tener desacuerdos sin ser contenciosos los unos con los otros. Dice en Filipenses que debemos ser todos sin murmuraciones y contiendas. La oración piadosa entonces exige que uno esté en buena relación con Dios, manos santas, y con los demás hermanos, sin murmuraciones y contiendas. Y Jesús enseñó la misma verdad. Acompáñenme a Marcos capítulo 11. Evangelio según Marcos, capítulo 11. Versículo 24. Al 26, dice, por tanto, digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O sea, si pasáramos más tiempo preparándonos para la oración, preparando nuestro corazón delante de Dios, nuestras oraciones serían muy diferentes. Se les quitaría el carácter egoísta, exclusivista, como en el caso de lo que estaba pasando ahí en Éfeso. Empezaríamos a ver más claramente la razón por la que hemos sido llamados aparte, que hemos sido llevados de las tinieblas al reino de la luz, que es precisamente dar a conocer la verdad del Evangelio. Pero no solo eso, también estaríamos mejor protegidos en contra de las falsas doctrinas y de los engañadores. La preocupación de Pablo era que la iglesia no se dejara llevar por las falsas enseñanzas. Él estaba preocupado, ¿verdad? Y ocupado también, exhortando a Timoteo, diciéndole, hey, diles que cuiden esto. Porque esas falsas enseñanzas estaban derivando en formas incorrectas de vivir la vida cristiana y de vivir la vida de la iglesia. Así que instruye a Timoteo y a toda la iglesia que no deje de orar y de proclamar el Evangelio a toda criatura, tal como el Señor Jesús lo instruyó en Marcos capítulo 16. Versículos 15 y 16, que Jesús le dice a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a unos cuantos. Dice, a toda criatura. ¿Sí? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El deber de los cristianos es predicar el Evangelio ¿a cuántos? A todos, a toda criatura, dice aquí. A nosotros nos corresponde predicar el Evangelio, y es Dios quien en su misericordia mueve el corazón de aquellos que creerán para vida eterna. Nosotros no vamos a salvar a nadie, pero Dios ha escogido salvar a través de la predicación del Evangelio. Hemos sido comisionados para proclamar el Evangelio al mundo perdido. No solo eso, sino también a sostener y enseñar la verdad. Y la verdad es Jesucristo. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, si van ahí, por favor. Presenta la última instrucción que el Señor Jesús le da a sus discípulos. Mateo 28, 18 en adelante. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es lo que se conoce, ¿verdad?, como la gran comisión. Pero debemos reconocer que muchas veces se convierte en la gran omisión. Caemos como iglesia y en lo individual en una gran omisión al no hacer esto. Así es que no seamos como algunos de los efesios que estaban tan enorgullecidos que habían abandonado la oración y la proclamación del evangelio por los incrédulos, pensando que ellos estaban muy bien y que los demás no merecían ese mensaje, no merecían ser salvados. Debemos orar por todos, porque Dios quiere que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque solamente hay un Dios y Salvador, Jesucristo hombre. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, solamente en Él hay salvación. Solamente Él es mediador para todos. No hay otra forma de llegar al Padre. Hay un solo rescate: Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo en rescate por todos. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos con esta libertad ser expuestos a tu palabra. Ayúdanos para que haya en nosotros un corazón dispuesto para recibirla y el poder de tu Espíritu Santo para responder a ella de la manera correcta, de tal forma que haya fruto salvífico y también fruto de santificación en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón agradecido por la salvación que tú nos has dado, y que eso mismo nos lleve a ver la necesidad y la urgencia de predicar el evangelio a toda criatura. Gracias por considerarnos fieles para poder hacerlo y por capacitarnos para ello. Te bendecimos y te damos a ti la gloria. Hoy por los siglos es tuya. Amén. Amén.